La Voz de América presenta.
Consejo de Seguridad de la ONU pide cese a los combates cercanos a la planta nuclear de Zaporizhia en Ucrania. Washington Post revela que el FBI encontró en la residencia de Donald Trump información secreta sobre armas nucleares de un país extranjero.
Ahí estaban las personas, dentro de la cajuela eran dos personas.
Denuncian nueva modalidad de tráfico humano en la frontera sur estadounidense. Y México lanza en Guatemala un programa de cooperación para desincentivar la migración ilegal. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Una vez más, el Consejo de Seguridad de la ONU aborda la situación en Ucrania tras los bombardeos recientes en las cercanías de la planta nuclear más grande de Europa. Celia Mendoza se encuentra en la sede de la ONU en Nueva York. Celia, ¿qué fue lo más relevante de este encuentro?
Yasmín, denuncias de derechos humanos por parte de la agencia encargada de este tema aquí en las Naciones Unidas y también de violaciones en contra de la población civil. Mientras tanto, en Ucrania el gobierno está analizando la posibilidad de apagar por completo la planta nuclear y también han iniciado el proceso de generar evacuaciones para los residentes. Esto después de haber desconectado la planta del sistema eléctrico.
Las fuerzas rusas y ucranianas deben comprometerse a no realizar actividades militares cerca de la planta o desde ese lugar. La instalación de Zaporizhia y sus alrededores no deben ser objetivo o plataforma para operaciones militares.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió una zona desmilitarizada frente a la amenaza nuclear en la planta de Zaporizhia. Esto mientras el Consejo de Seguridad se reunió una vez más este miércoles para analizar la situación en Ucrania, donde los bombardeos en los alrededores de la planta han sido registrados en las últimas horas, así como ataques contra la población civil.
He pasado por todo, incluso hambre, pero nunca había visto algo así como lo que sucedió hoy.
Acciones que se dan mientras el presidente ruso Vladimir Putin participa en el Foro Económico de Oriente en Vladivostok, donde criticó al líder de la diplomacia europea, Josep Borrell. Esto tras observar en persona los juegos de guerra de su país con fuerzas de India, China y Nicaragua.
Hemos visto al jefe de la diplomacia europea llamando a la derrota de Rusia en el campo de batalla una extraña receta diplomática.
Putin denunció las sanciones contra Rusia al mismo tiempo que la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, denunció al líder ruso por la manipulación del mercado del gas y anunció nuevas medidas.
Nuestro objetivo es reducir los costos del gas y por lo tanto propondremos un precio máximo para el gas ruso.
Y así reducir los fondos para la guerra en Ucrania, explicó la líder europea.
Mientras tanto, aquí en las Naciones Unidas continúan estas reuniones. El presidente ruso Vladimir Putin se espera que se pueda ver cara a cara en persona con el líder chino Xi Jinping. Esto la próxima semana en Uzbekistán, en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Yasmín.
Celia, gracias por este reporte y nosotros continuamos con información de Estados Unidos porque un informe exclusivo del Washington Post reveló este miércoles que el FBI habría incautado en la residencia del expresidente Donald Trump un documento confidencial que describe las capacidades nucleares de un gobierno extranjero que aún no se conoce. Pero para conocer más sobre este tema está con nosotros Jacopo Luzzi, quien ha venido siguiendo esta información.
Así es, Yasmín. Es una noticia exclusiva del diario estadounidense The Washington Post y menciona un texto que es parte de los 300 documentos clasificados que el FBI recuperó en Florida en agosto. El expresidente Donald Trump no hizo comentarios, pero el Departamento de Justicia y el FBI sí confirmaron la cosa, sí, pero no comentar. Mientras la Casa Blanca, como con todas las otras noticias sobre esta investigación, apenas se pronunció. Vamos a ver este informe con todos los detalles. Un documento que describe las defensas militares de un gobierno extranjero, incluidas sus capacidades nucleares, fue encontrado por los agentes del FBI que el mes pasado requisaron Mar-a-Lago, la residencia del expresidente Donald Trump,
y recuperaron numerosos documentos clasificados. Esto lo publicó en exclusiva el diario The Washington Post y reafirma las preocupaciones de la inteligencia de Estados Unidos sobre material confidencial que permaneció en la propiedad de Florida sin una apropiada seguridad por 18 meses desde que Trump dejó la Casa Blanca.
No tenemos ninguna llamada a gobiernos extranjeros para compartir en este momento. Cuando se trata de este tema en específico, como he dicho muchas veces, la oficina del director de Inteligencia Nacional está en medio de una evaluación y el Departamento de Justicia está en medio de una investigación criminal en curso, así que no voy a comentar.
No se sabe cuál es el país mencionado en el documento ni dónde fue encontrado en Mar-a-Lago. Entre tanto, Steve Bannon, un antiguo aliado del expresidente Donald Trump, dijo el martes que espera ser acusado pronto en un caso penal estatal en la ciudad de Nueva York. Bannon planea entregarse el jueves y este caso penal estatal se parecería a un intento de enjuiciamiento federal anterior, en el que Bannon fue acusado de engañar a los donantes que dieron dinero para financiar un muro en la frontera sur de Estados Unidos.
Esto no es más que un armamento político partidista del sistema de justicia penal.
En la pasada acusación, los fiscales alegaron que Bannon y varios otros defraudaron a los contribuyentes a un esfuerzo privado de recaudación de fondos de $25 millones, llamado Construimos el Muro. Bannon, quien se declaró inocente, fue retirado del caso federal cuando Trump lo perdonó en su último día en el cargo en enero de 2021, junto con otras 139 personas.
Gracias, Jacopo. ¿Y qué tal si nos vamos con información de Reino Unido? Porque Liz Truss, la tercera mujer que asume el cargo de primera ministra de Gran Bretaña, nombró a los miembros de su gabinete. El equipo se caracteriza por su diversidad en género y etnia y es el primero que no incluye a algún hombre de raza blanca. El gobierno de Truss debe ahora afrontar varios retos importantes, incluyendo frenar los precios en alza, impulsar la economía, aliviar los disturbios laborales y arreglar un sistema de atención médica agobiado por largas listas de espera y escasez de personal. Entre tanto, Estados Unidos reaviva el debate sobre el acceso a las armas de fuego a 2 meses de las elecciones legislativas de medio término. Los demócratas buscan expandir las restricciones, mientras los republicanos se oponen, argumentando el derecho constitucional a portar armas de fuego. Jorge Agoviano nos trae la información.
El presidente Joe Biden asegura estar determinado a prohibir las armas de asalto para combatir lo que la Casa Blanca ha denominado como una epidemia de violencia con armas de fuego.
Vivimos en un país arrasado con armas de guerra, armas que no fueron diseñadas para cazar, sino para enfrentarse a un enemigo.
La determinación reaviva el debate sobre el control de armas en el país, de cara a las elecciones legislativas de noviembre, en las que el partido de gobierno se juega la mayoría que ostenta en las dos cámaras del Congreso. En junio entró en vigor una ley con apoyo bipartidista que impone controles, pero la bancada republicana se opone a establecer restricciones más severas. La mayoría de los estadounidenses opina lo contrario, según varias encuestas. Latif Dickerson ha estado en el negocio de las armas por 27 años y considera que los requisitos de seguridad son necesarios, pero valora el derecho a la defensa propia.
Todos deberían tener la capacidad de protegerse a sí mismos y no tener que depender de otros para su propia seguridad.
Dickerson entrena a personas que planean comprar un arma en el estado de Nueva Jersey. Asegura que en los últimos años ha visto más gente buscando capacitación o dispuestos a comprar un arma o un rifle, debido a los crecientes tiroteos masivos, incluido en escuelas.
La preocupación de otra persona por su seguridad no debería restringir mis derechos, y yo soy una persona respetuosa de la ley.
Un reciente estudio del Centro Pew encontró que los estadounidenses están divididos sobre si los cambios legales conducirían a menos tiroteos masivos. Jorge Agobián, Voz de América.
En la frontera sur estadounidense denuncian sobre la existencia de una nueva modalidad de tráfico humano. Vicente Calderón nos cuenta de qué se trata.
El conductor de este auto estaba a punto de cruzar a Estados Unidos cuando descubrió que en la cajuela llevaba 2 personas. Regresó a Tijuana, en México, y revisó que no le hubieran puesto un geolocalizador, como ocurre en esta modalidad de contrabando.
Hay un grupo que andan operando de esa manera.
Al parecer, los contrabandistas identifican automovilistas que cruzan frecuentemente la frontera y meten gente en las cajuelas sin que los dueños de los autos se den cuenta.
Ahí estaban las personas dentro de la cajuela, eran dos personas, una masculina y femenina.
Algo similar le sucedió hace más de un año a este joven, que solo quiso identificarse como Andrés por temor a sufrir ataques de traficantes de personas.
Sí me sorprendí, pero yo veía el miedo en sus caras y lo único que les dije fue que se bajaran.
Por suerte, abrió la cajuela para ir a su práctica de baloncesto antes de cruzar. Casos similares se repiten.
El riesgo que corren incluso gente que ni siquiera sabe, llevan personas ahí.
Algunos han sido detenidos en las garitas y liberados solo gracias a imágenes como esta, que muestran que durante la noche alguien metió personas a su maletero.
Yo lo escuché en una reunión de un comité ciudadano, pero una denuncia formal sobre eso no tenemos ninguna.
Pero las autoridades estadounidenses no lo ven como una nueva modalidad de contrabando de personas.
En un correo electrónico, la vocera de Aduanas y Protección Fronteriza afirmó que cuando encuentran personas escondidas en el auto, el automovilista es cómplice y enfrentará cargos federales por tráfico de personas. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
14.000 agricultores serán beneficiados con un programa de cooperación que México implementará en Guatemala con la meta de ofrecer oportunidades laborales para desanimar la migración irregular hacia Norteamérica.
Hemos dispuesto a ayudar a los países, a las naciones más cercanas.
Este ofrecimiento del presidente de México en mayo pasado permitió el lanzamiento del programa Sembrando Vida en Guatemala, para lo cual un equipo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo se movilizó a la nación centroamericana e inició el registro de beneficiarios.
Ayuda a hombres y mujeres que trabajan en el campo a que puedan asegurarse un ingreso mensual, que el alimento esté seguro. También ayudamos con cooperación técnica, con capacitaciones.
Un programa que ya se implementa en El Salvador y Honduras con la intención de que los centroamericanos no busquen la migración irregular como una alternativa para mejorar sus condiciones de vida.
Lo que mejor podemos hacer es compartir lo que sabemos, compartir lo que tenemos para que nuestra gente se desarrolle y viva bien en su hogar, en su casa, con su gente.
Algo que analistas consideran que requiere de auditoría social.
Para poder hacer una verdadera verificación y en ese sentido no salgan favorecidos lo que son familiares de lo que son alcaldes de las poblaciones donde sean verificadas.
Serán 14.000 beneficiarios en Guatemala que recibirán $250 mensuales durante 8 meses para invertir en producción agrícola propia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Cuando regresemos, Nicaragua y Rusia estrechan lazos con un nuevo acuerdo de cooperación, esta vez en medios de comunicación.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
La agencia de noticias rusa Sputnik y el gobierno de Daniel Ortega suscribieron un acuerdo para intercambiar contenidos en español con el fin de contrarrestar a los medios de Estados Unidos y Europa que informan sobre el deterioro de la democracia nicaragüense. Donaldo Hernández nos presenta el siguiente informe.
Rusia tendrá mayor presencia en los medios de comunicación del gobierno de Nicaragua. El Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que administra las televisoras, radios y portales informativos de la administración de Daniel Ortega, firmó un acuerdo de cooperación con la agencia de noticias rusa Sputnik. El propósito, dicen, es contrarrestar a medios de Estados Unidos y Europa.
Se ha planteado la importancia de fortalecer la cooperación en el campo comunicacional entre los países que defienden la verdad ante la manipulación mediática y campañas de odio promovidas por los Estados Unidos y países europeos.
Los suscriptores del acuerdo califican como basura informativa al contenido de medios críticos del gobierno nicaragüense.
Ellos llaman basura informativa y fake news a toda esa información de los medios independientes.
Christopher Mendoza, directivo del único colectivo de periodistas de Nicaragua, afirma que el acuerdo entre Managua y Moscú tiene una clara intención.
Cada vez nos parecemos más a Corea del Norte. Esa es la apuesta del régimen Ortega Murillo, con una realidad única.
El acuerdo se da un mes después de que el Estado cerró más de una veintena de radios y televisoras locales. Las organizaciones que luchan por una prensa libre denuncian que Nicaragua se quedó sin medios independientes.
Esos no son medios de comunicación, son medios de propaganda.
Este es el segundo acuerdo que el gobierno firma con una potencia extranjera. A finales de diciembre del año pasado suscribió un acuerdo con el grupo de medios chinos. Donaldo Hernández, Voz de América.
El hallazgo de otros 4 cadáveres en la capital colombiana ha generado que el gobierno de esa ciudad le solicite a Venezuela actuar contra los cabecillas de la banda criminal denominada el Tren de Aragua, responsable, según autoridades en Colombia, de casi 20 homicidios. Jair Díaz nos da los pormenores.
Continúa la ola de terror en la capital de Colombia. En las últimas horas, 4 cuerpos sin vida fueron hallados en 2 localidades de Bogotá, sumándose a otras 15 víctimas mortales encontradas en bolsas de basura.
Sabemos que 7 de las personas asesinadas y abandonadas sus cuerpos en Bogotá, 7 eran venezolanos. 9 son colombianos y 3 están por identificar. De los 4 del día de ayer, estamos en proceso de identificación.
Ante estos crímenes, la alcaldía de Bogotá solicitó a Venezuela que tomen acciones en contra de los cabecillas del Tren de Aragua, una banda criminal encabezada por reclusos en el centro penitenciario Tocorón, según las autoridades.
Es un poco lo que le estamos pidiendo al gobierno de Venezuela que haga, ¿cierto?, con los 2 criminales del Tren de Aragua. Desde allá están cometiendo crímenes. Lo tenemos plenamente establecido por la información de nuestra policía y nuestra fiscalía.
Ciudadanos venezolanos en Colombia tienen temor por el aumento de la inseguridad atribuido a esta banda criminal y las disputas asociadas al tráfico de drogas.
Nosotros los venezolanos nos da miedo que el Tren de Aragua está asesinando venezolanos. Colombianos también.
Entre tanto, la policía de Colombia confirmó que miembros de esta fuerza estaban colaborando con el Tren de Aragua en Bogotá.
El mal comportamiento de estos policías permitían el ingreso de estupefacientes y otra clase de elementos no permitidos a esos privados de la libertad.
Con el restablecimiento de las relaciones de los 2 países, Colombia espera reactivar la cooperación judicial. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Una vacuna anual contra el COVID-19 es posible, dijeron funcionarios estadounidenses de salud. La posibilidad surge cuando la nación implementa nuevos refuerzos de cara a la temporada otoñal y que están diseñados para combatir las variantes del coronavirus que circulan actualmente. La directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, asegura que las vacunas anuales podrían salvar miles de vidas. Usted quédese porque al volver, en alerta se encuentran instituciones educativas en Estados Unidos tras un nuevo ciberataque. Detalles en minutos.
Claro.
Es increíble. No encuentro palabras para explicar esto.
No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país.
Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. Ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América.
Apple presentó hoy sus nuevos modelos de teléfonos iPhone, relojes y audífonos inteligentes. El nuevo iPhone 14, entre otras características, tendrá la capacidad de enviar una llamada de ayuda vía satélite durante una emergencia y podrá reportar accidentes automovilísticos. Mientras que su nuevo Ultra Watch, el reloj inteligente, está enfocado en la aventura. También sus conocidos AirPods Pro tuvieron una actualización. Tras dos años de pandemia, la compañía tecnológica organizó un evento presencial en Cupertino, California, para el lanzamiento de esta nueva gama tecnológica. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el segundo más grande de Estados Unidos, fue blanco de un ciberataque. Autoridades federales investigan la agresión cada vez más común en entidades educativas estadounidenses. Verónica Villafañe nos informa.
Piratas cibernéticos atacaron la infraestructura informática del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, deshabilitando su sitio web, sistemas y aplicaciones. Personal informático del distrito detectó la intrusión y actuó de inmediato, dijo el superintendente escolar Alberto Carvalho durante una conferencia de prensa.
Pudimos desactivar todos los sistemas, detener la propagación de este evento y restringir su daño potencial.
Aún así, Carvalho admitió que el ataque masivo, posiblemente originado en un país extranjero, causó interrupciones y potencialmente comprometió información personal y contraseñas de los correos electrónicos de sus 540.000 estudiantes y más de 70.000 empleados. La Policía de Los Ángeles, el FBI y CISA, la Agencia Federal de Ciberseguridad, están investigando el ataque catalogado de naturaleza criminal.
El FBI y CISA han estado advirtiendo sobre ataques cibernéticos contra la infraestructura pública, especialmente en los distritos escolares. El año pasado, dichos ataques causaron casi 3.000 millones de dólares en daños por interrupción en los sistemas escolares públicos.
Steve Churchian, director de ciberseguridad en Cyber Technology, dice que sistemas informáticos públicos son más vulnerables.
Tienen una infraestructura obsoleta y a menudo una tecnología implementada incorrectamente que no está a la altura del sector privado. Si no se capacita adecuadamente a los empleados y estudiantes sobre cómo seguir los protocolos de seguridad de estos sistemas, seguirán ocurriendo incidentes como este.
El superintendente escolar dijo que el distrito hará una mayor inversión en tecnología para evitar otro ataque cibernético. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Nueva York prepara la celebración del mes de la herencia hispana con una variada oferta de eventos que realzan lo mejor de la cultura latina. Espera esto y más en minutos.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Decenas de actividades artísticas, culturales y gastronómicas de la cultura latina ofrece por estos días la ciudad de Nueva York para celebrar el mes de la herencia hispana. Ángela González nos muestra lo más destacado.
28 actividades respaldadas por el gobierno de la ciudad de Nueva York permitirán a visitantes y a locales sumergirse en la cultura latina, comenzando este próximo septiembre 15 hasta el 15 de octubre para celebrar el mes de la herencia hispana.
Se ha venido implementando un programa muy potente para tratar de destacar, digamos, todos los sitios turísticos latinos, los barrios.
Bajo el lema La Experiencia Latina en Nueva York, que reconoce las contribuciones de los hispanos al desarrollo de la cultura estadounidense, las actividades van desde un paseo en bote para dar el grito mexicano, pasando por clases de culinaria puertorriqueña, un tour virtual de la Revolución del Mambo, otro de los 100 años de la historia latina en Harlem, hasta desfiles como el Carnaval de la Cultura Latina.
Está muy bien por la comunidad porque así vamos avanzando con la economía y van conociendo la cultura de nosotros latinos.
Una guía detallada por día se puede encontrar en nygcgo.com, que no podía dejar atrás la experiencia gastronómica con la participación de varios restaurantes como este en Manhattan, en donde el chef Miguel Ángel Molina perfecciona su plato insignia.
Tiene leche de coco, caldo de almeja, jugo de limón, un aceite de añato que se hace con achiote y un poco de sriracha.
La comida latinoamericana se ha convertido en parte fundamental de la oferta gastronómica de la Gran Manzana.
Este que estoy haciendo ahora, la moqueca, todos, la mayoría. Hacemos yo creo que como unas 200 o 100 moquecas a la semana.
Cabe resaltar que más de un cuarto de la población neoyorquina es de origen hispano. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Después de una pausa de más de una década, una tradición estadounidense regresa a la Casa Blanca. Se trata de los retratos presidenciales que los presidentes de Estados Unidos muestran con la imagen de su predecesor. Pues este miércoles, el presidente Joe Biden presentó oficialmente los retratos de Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama. Biden incorporará las imágenes a la colección presidencial debido a que, por razones desconocidas, el exmandatario Donald Trump no lo hizo durante su mandato, rompiendo con toda una tradición. Con esto nos despedimos.